27 de noviembre.
Ya, domingo 27 de noviembre estamos en Roma con Feña, 2011, con Chavo, con Ricardito, la mamá y la tía Neche también está. Y vamos a empezar una primera conversación.
Ya.
Yo creo que lo más relevante de este archivo es, entiendo, mamá, a ver si estamos mal, como para guiar un poco la conversación, es tratar de ir reconstruyendo a lo mejor las cosas, porque las cosas que, la forma de ser del papá, cómo era, las cosas que él hacía, etcétera. Y entonces a lo mejor es interesante que Feña y Chago nos ayuden como a entender un poco las cosas que le pudieron haber, que pudieron haber marcado al papá, la forma de ser, de cosas que pueden haber pasado cuando el papá era niño, cuando era joven, que marcaron la forma de ser, o que nos ayuden a entender un poco el cómo era. ¿Tiene que ver un poco con eso?
Sí, tiene que ver. Yo creo que Ricardo es muy marcado por el estilo de la familia. Entonces, por eso que todo lo familiar vale bien, porque el estilo, si nos pueden partir, por ejemplo, de algo que Ricardo decía, él decía, el abuelo se sentaba ahí, y después cuando se murió el abuelo yo dormía con la abuela, y un día decía... está la abuela muerta al lado mío, y a mí me sacaron volando en la pieza. Decía que la abuela se quedó dormida y se murió nomás, pues, en la noche. La Rafaelita,
contaba. Pero yo tengo entendido que ese que durmió con la abuela Sergio.
Sergio.
Ahora no lo vamos a poder aclarar.
No, claro, por eso, pero te digo lo que se inicia. Pero yo lo que quería iniciar esto, yo no sé si oyeron ustedes hoy día en la mañana el programa que hay en Televisión Nacional, que se llama Estado Nacional.
Ahí lo que nombró la Lili.
Yo me mencioné porque la Lili Pérez,
yo
no sé si tú lo viste.
No, yo no.
Ya. Se trata de todo este problema que tiene la Nación Nacional ahora. Y que se acaba de votar en el Senado un proyecto de los derechos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Para que todos sean iguales, de los derechos humanos, de la gente, no solo derechos humanos civiles, sino que sexuales, religiosos, todo eso se votó en el Congreso. Y la Lili Pérez encuentra que es un escándalo que 6 senadores de Renovación Nacional votaron en contra de eso, haciendo un proyecto de los que tenía el presidente Piñera en su campaña. Y porque los derechos humanos, dice, yo hay que defenderlo, porque eso así nació Renovación Nacional, dijo ella. Y uno de los fundadores, Ricardo Rivadeneira, que yo siempre he adorado, con esa palabra, él nos hizo entender esto, la claridad. Y después siguió, o sea, fue una cosa emocionante ese recuerdo que hizo. Bueno, yo creo que nosotros debemos empezar aquí, yo si hubiera tenido ese libro que hice yo de la familia, yo podría empezar en 1700, de qué es lo que es la familia, Rivadeneira y todo. Pero lo que puedo decir, que San Fernando se fundó en mayo de 1742, y se distribuyeron, que costó mucho que la gente se fuera del campo a la ciudad. No se quería ir, la gente no quería dejar los campos porque había mucho bandidaje en ese tiempo. Entonces tuvieron que poner Manso Velasco, porque fundó San Fernando, gobernador español. Y la gente no se quería ir, pero se tuvo que poner incluso peligro de que la gente perdiera sus tierras si no se iba a San Fernando. Y en esa San Fernando hay dos esquinas, que en este momento no me acuerdo, yo en calle Chacabuco de ahora, y no me acuerdo de otra, en que se dejaron a dos señores Neira, que en realidad son Rivas de Neira, porque los Rivas de Neira se firmaban Neira. O sea, nosotros estamos en San Fernando desde que se fundó San Fernando.
Pero en el plano figuran Rivas de Neira.
Figuran Neira, que si tú ves un plano dice Neira. Y además hay otra señora de un apellido, por decirte, no me acuerdo en este momento de otro apellido, porque si tuviera el libro lo sabría yo, que también tocó casa, que fueron que después esa familia se entró, Zapata creo que era, no sé si era Zapata, que entró a los reyes, estamos hablando de 1742. Bueno, después de 1742, no sé qué es lo que sucedió en el intertanto, y los Rivadeneira vuelven a aparecer más o menos en 1840 y tanto, por estos lados.
O sea, 100 años perdidos.
100 años no sé dónde estuvieron. No. Eso no perdió porque las familias están así, mira, estaban en tal parte así, pero no supimos, no te podría decir, yo creo que no. que apareció don Pedro Rivadeneira Sotomayor, que está en esa foto de ahí, que venía de Santiago en busca de un fondo y paró en San Fernando, ¿eh?, para hacer, para dormir, aquí, pasar aquí, y contó ahí en el, tengo entendido que fue un hotel en San Fernando, donde él contó de que andaba buscando un fondo. Y alguien le dice, fíjese que aquí hay un fondo que arrienda. Fíjese que aquí en Roma, aquí muy cerca de San Fernando, se arrienda un fondo de una familia que la tenía, que lo tenía arrendado, pero acaba de haber un accidente en ese fondo, que él se lo prestó a un amigo y el amigo se le salió un tiro y mató a otro amigo. Entonces cayeron, no quiero saber nada de esto, y Pedro Rivadeneira lo vino a ver y lo arrendó esto. Y
Pero entonces don Pedro Rivadeneira era de Santiago.
Venía de Santiago hacia el sur.
Era nacido en Santiago.
Claro,
en Santiago.
Venía hacia el sur. Yo no sé si en ese viaje, o ahí se casó en Rancagua con una señora que la que no querían que se casara con él. Y una señora que era prima de él, prima hermana.
La Carmen Rita.
Doña Carmen Rita Baeza. No sé si en ese momento ya estaba casado o se casó.
Pero
después,
es el que no... dicen que se la raptó, que era
no sé. No, yo no digo eso, que se la raptó, pero él era muy joven. Y se casaron. Entonces aquí él arrendó este fondo y después lo empezó a comprar. Ya, él vivió muy joven, se murió a los 50 y tantos años.
¿Ya se llamaba Roma todo esto?
Siempre se llamaba la Hacienda Roma. La Hacienda Roma, que se pone como quiera de los Argomeos. Y los Argomeos son muy cerca de los Lira, por eso siempre Germán Claro habla de como que Roma, ellos son tan antiguos como nosotros, los Argomeos son, es una familia muy antigua, Roma. Roma se llama Roma no por Italia, se llama por los romanos, por familia romana. Bueno, pero yo me quiero saltar ahí el año 1742. En 1942 se celebró el Bicentenario de San Fernando. ¿Ah? Y se formó una institución que se llamaba Hijo de San Fernando, en 1942, que la presidía el papá. Y vino Juan Antonio Ríos, presidente de la República, aquí, a esta celebración. Y el discurso de bienvenida lo hizo el papá.
Ah, sí.
Y ese discurso en alguna parte está.
¿Pero está en la carpeta esa que juntó usted?
No, lo tengo, y a mí se me ocurre que lo debe tener Panchito. Pero,
digamos, eso está difícil de preguntarle.
Pero, claro, ese discurso, yo me acuerdo de haberlo leído. Está esa máquina con algunas fallas, ¿sí? Porque imagínate, en ese tiempo la máquina costaba un triunfo poder escribir. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Cómo llegamos nosotros aquí? El papá se casó el año 1925. La foto que hay del matrimonio del papá está en la capilla que se llama en ese tiempo en la calle.
MacIver.
Las Claras se llama. Ahora se llama MacIver. En Las Claras, que todavía existe la iglesia, yo iba a verla ya.
Sí, San Pedro.
Que es una iglesia, la capilla de San Pedro, se llama, que es una capilla chica.
¿Y qué es MacIver con qué es?
MacIver pasado Santo Domingo, sí, por ahí, que ahí hay como una universidad.
Sí.
Vamos. Entonces, si tú la ves, que las fotos que hay del papá, del matrimonio del papá, uno ve como unos pilares, así como parecido a lo que era el Vaticano, o sea, eran como con unas pinturas así como que van subiendo, ¿te has fijado? Como
sí, una
así,
vuelta.
Como así. Y ahí estuvo, se casó el papá. Pero en los libros que aparece la familia parece que se ha casado en San Lázaro. A mí se ocurre que San Lázaro es porque el matrimonio lo inscribieron ahí, en la iglesia, porque era la parroquia. Pero yo sé que no se casó. Además, en el Mercurio de esos días, y que el caduco me llevó la copia del diario, yo lo podría haber traído aquí, aparece el matrimonio, Rivadeneira Palacio, Monreal Gallardo. No dice nada más, una foto, así como en la primera página del Mercurio.
¿Y de qué edad se casarían sus papás?
Papá se casó el año 25, habiendo nacido el 87, o sea, 38
años. 38
años. Yo me casé a los 37. ¿Cada uno te quiere pedir por ahí?
39.
39. O sea, entre 39
y 38. Feño, usted más joven.
No, a los 24.
Imagínese, o sea, muy lo parecido. Pillaron, pero jovencito.
Y yo todavía conté
que la mamá no se pudo saber nunca, ni chate, ni averiguar en cuanto se
llama. Ahora, ¿qué pasó en el matrimonio del papá y la mamá? El papá conoció, ¿cómo conoció a la mamá? Siendo la mamá que se había venido de La Serena, se habían venido en barco, porque no había camino, se venían en barco, llegaban a Valparaíso, y de ahí viajaban entre
nosotros. Se vino a Santiago.
Vino a Santiago. Entonces el papá, en una casa de amigos de la mamá, que conocía a la mamá. El papá también estaba convidado, no sé por qué, no podría decir ahora por qué, y ahí la conoció.
¿Su papá vivía acá o vivía en Santiago?
No, vivían aquí, vivían aquí o sea, pero tenían casa, el abuelo tenía casa en Santiago.
No muera porque va a ser el río.
El año tenían mucho. Casa en Santiago, el papá, el abuelo vivían en Santiago, cuando se casaron.
Ah.
Esa casa, después de la crisis que le pegó a Chile, la crisis del 28, esa crisis que hubo tan grande en Estados Unidos, aquí pegó mucho, cerraron esa casa. Yo me acuerdo que la cerraron y se vino el abuelo para acá, teniendo 80 años. Dejaron la casa allá, yo me acuerdo que aquí, donde está el garaje, aquí en esa pieza, un poco más allá, estaba lleno de muebles. Y estaban los muebles de la tía Hortensia también, que vivió en Estados Unidos, se vino después para acá. Y ahí
las casas, las piezas que ahora antiguos. Son oficinas.
Ah, donde está la oficina, ahí están guardados esos muebles. Y el papá se casó con esta señora, yo no sé si fue ahí donde de la cisterna, esa famosa anécdota que hay de la mamá que se estaba festejando que se casaba esta niña cisterna y el novio se puso de pie para brindar por la niña más linda, más hermosa y que él quería mucho, la Serena, que era la Beatriz Monreal.
Entonces, la Titi no contaba esta vieja eso, una simpatía.
Entonces todo esto produjo como una efervescencia en esta fiesta. Y la Miss que acompañaba, porque toda esta gente antes no iban al colegio.
Miss Spencer.
Miss Spencer le dice.
La Miss de la Titi.
Sí, la Mimi, la empleada, como quien dijera, la profesora le dice: Miss Beatriz, run,
Miss Titi.
Y la novia salió llorando y no sé si tiró una copa, mira, tiene una escena ya.
No sé si era cierto.
Pero eso fue en Santiago.
Eso fue en Santiago. Entonces el papá la conoció y ahí se pusieron a pololear, todo lo que quieras. Y se casaron en el año 25, como te digo, en esta capilla de San Pedro. O está inscrito el matrimonio en San Agustín.
¿Y la familia de la Titi habría vivido en Santiago por harto tiempo?
También lo podía haber traído ahí. En una casa vivía porque don Ricardo Monreal, el papá de la mamá, se vino, que era fiscal en la Corte de Apelaciones de
La Serena.
Y fue trasladado a la Corte de Apelaciones de Santiago. Ah. Entonces se vino a ir a Santiago. Vivían en la calle Ejército. Ejército, ahí vivían. Todavía está esa casa, yo iba a esa casa, es como una universidad. Y el abuelo vivía y vivió en la calle, estuvo casa en la avenida España y en Vergara. En Vergara no existe, hay como un garaje, una cosa así, que no hay edificación donde está el número. En España no he visto, no me acuerdo haber visto. Y el papá se casó con la mamá, el año 25, en julio creo que es el matrimonio, con la promesa, y se vinieron de luna de miel directamente a San Fernando, al fondo. Yo te encontraría que el mismo día pasar la luna de miel aquí, donde estaba Ñunguito, no sé si ustedes se cansaron,
sí,
de
Ñunguito, claro.
Niño chico. Y cuando llegó, la mamá cuenta de que la gente que estaba aquí, porque dormían ahí afuera, cuidando la casa y todo, se hincaron porque cuando la vieron a ella creían que era la Virgen,
la Virgen María.
La Virgen María que se cae.
Pero su mamá contaba este cuento.
Decía que la vieron tan linda.
Tan linda que decía que era la Virgen. Pero se vino la mamá para acá con mucho, mucho gusto porque el papá le prometió de que muy luego se iban a ir a Santiago. Y tan presente tenían esto del año 25. Y yo creo que el abuelo se ha venido más o menos el año 30, 32, por ahí para acá, cuando algunos de nosotros habíamos nacido. Sergio nació el año 26, la Carmen, quizás decía mejor ni así qué año, pero era uno o dos años menor que Sergio, el 29 el Ricardo, el 31 yo, el 33 Peña, el 38 Panchito. Bueno, en esos primeros años, como estaba prometido de que lo hacía ir para allá, tanto lo iban a cumplir, que por eso que los pusieron en colegio en Santiago. Los pusieron en colegio en Santiago.
¿A quién? ¿A Sergio y a la Carmen?
A Sergio en San Ignacio. En San Ignacio y Sergio. Yo no sé, Claudio dice que él estuvo en San Ignacio y que un cura ya le mostraba donde había alojado Sergio, pero yo siempre entendí que Sergio nunca estuvo interno.
Vivían de la abuela en 18.
Vivían en 18537. Frente a la casa que era de, que ahora esa no existe, esa calle, porque era con la acera, que ahora se llama, ¿cómo se llama allá donde sube?
Santa Isabel.
Santa Isabel.
Ah, sí.
ahí estaba la casa. Y frente a la casa de don Pedro Undurraga Fernández, que todavía existe esa casa, ahí vivía la abuela, la Mimí. Pero el abuelo vivía en la otra casa que te digo yo, en el segundo piso vivía la Mimí. Bueno, Sergio se fue al colegio y después la Carmen, y no se iba a Santiago. Entonces Sergio, la Carmen nacieron en Santiago, Ricardo nació en Santiago, o sea, ya llevaba varios años casado y no se cumplía esa promesa de irse a Santiago. Y yo, la mamá se fue a San Fernando para irse a Santiago a tenerme y nací en San Fernando.
¿Y
después nació Peña en San Fernando?
Yo también nací en San Fernando.
Panchito nació en San Fernando. Panchito nació en la casa de Nirkun Lauta. En la casa de Nirkun Lauta, que es la casa fundadora de San Fernando. ¿Por qué nació ahí? Porque el tío Pedro Aldunate, el papá de Aldunate, administraba ese fondo que le había conseguido ese trabajo. El tío Pedro Aldunate fue un hombre de muy mala suerte, ¿eh? de muy buenos apellidos, todo lo que era, pero siempre fue pobre absoluto. Y estaba a cargo como de ese fondo. Entonces la mamá, para ir a tener a Panchito, se fue a la Chaurrina. La Chaurrina se llamaba en ese momento, que significaba Echaurrina, de los Echaurros. Ahora se conoce como la casa de Nirkun Lauta. Y ahí nació Panchito también. Ahí,
y nunca volvieron a Santiago. ¿Y por qué decidieron?
Entonces, no, yo no sé, después el papá siguió con toda esta cuestión, o la mamá pidiéndole que nos fueran a Santiago, y nos fuimos a Santiago el año 46, o sea, cuando yo tenía 15 años. Ahora, yo no sé por qué a Ricardo no se fue a Santiago. Eso no lo comprendo. Se fue a los Maristas, que el año los Maristas que se fundaron en el año 31. O sea, caduco de haber entrado a los Maristas por ahí 35, 37, por ahí, porque yo entré a los Maristas el año 41, con de 9 años. Ya caduco, ya estaba en los Maristas, pero los Maristas...
Internos.
Caduco estuvo interno, los Maristas, nosotros también internos, con fe. Pero yo los años más tristes de mi vida me pasaban en los Maristas, porque estoy así. No sé por qué soy católico, porque estábamos rezando en la mañana, al mediodía, en la tarde. Y eso a Caduco le gustaba mucho. Y Caduco además tocaba en la banda.
¿De los Maristas?
Tocaba el tambor. Tenía una banda. El colegio tenía una banda. Una banda, ¿cómo se llama? Instrumental. Así salían en desfile. Era muy ordenado. Nosotros pues nos fuimos al liceo. Y los Maristas eran de una disciplina absoluta.
¿Y eran cuántos por curso ahí? ¿Eran como...?
Yo creo que unos 20 y tanto, 30, una cosa así. Pero después empezaron a crecer en el liceo eran 40 y tanto, el liceo era más titado, radical, amazón, una cosa
así. ¿Y dónde quedaban?
Después nos fuimos al liceo,
¿no? Ya, después nos fuimos nosotros al liceo, pero cada uno estuvo en el liceo.
¿Y tú cuántos años alcanzaste en los Maristas?
En los Maristas yo estuve un año, 41. Y en ese año yo vivía donde el tío Jorge Palacio, que quedaba en la calle Argomedo, a la casa le decían abajo, que era una casa incluso que tenía un mirador arriba, que está ahí al lado donde vivían
esa casa bonita de don Pedro Ginestar.
Claro, ahí por ahí era, sí, con un patio, con un porterillo enorme donde tenía el caballo y todas las cuestiones. El tío Jorge Palacio era hermano de la abuela, entonces nos pagaba pensión ahí.
Yo, ¿pero cómo usted no estaba interno entonces los Maristas?
No, estaba medio pupilo. Medio pupilo.
Un año interno
y después medio pupilo.
Pero curioso es que, porque después seguimos en los Maristas externos y después nos fuimos internos al liceo.
Claro, porque es una cosa curiosa, porque yo te voy a decir que pasábamos llorando, yo pasaba llorando. Yo salía, yo era muy pajarón, salía del ¿cómo se llama? Del al recreo y me firmaba en un pilar así. Y con Peña una vez nos vinimos a pie de Roma. Nos arrancamos.
Y Peña se arrancaba del auto. Ricardo cuenta que se tiraba auto abajo.
Ricardo tiene una anécdota muy buena, que es cuando no tenía zapatos para ir al colegio. Y el papá lo llevó con zapatos de huaso y de pantalón corto. Y él no quería subir, no quería ir porque le daba vergüenza. Y se arrancó también aquí cuando íbamos a tomar el coche, se arrancó y venía el mayordomo por ahí, y lo paró y lo metieron al carro y lo llevó así a comprarle los zapatos.
Pero la siempre... Cindia, fíjese que la Cindia todavía está exactamente igual.
La zapatería.
Que
la
zapatería. Sí, yo creo que uno de los negocios más
antiguos. El negocio más antiguo, ahí pasábamos a comprar
de Salinero.
Y ir a donde mismo ahora.
Donde mismo, está exactamente donde mismo.
Exacta, y está exactamente igual.
Está un poco más grande ahora, porque ha crecido un poco.
Se murió el vendedor chico nomás. ¿Te acuerdas que había ese caballero pequeño?
Y Caduco siempre perteneció a los maristas, donde había una cuestión que se llamaba la plata de los chinitos, ¿verdad? Ya no me acuerdo, fíjate, que se juntaba una plata,
para las misiones,
cosas así, era padrino de unos chinos de allá, y había cuestiones así, letreros, era muy católico, muy, no eran curas, eran
hermanos,
pero Ricardo llegó hasta tercero o cuarto año y ahí terminaba
no había más.
Entonces,
tercero o cuarto básico,
llegó hasta cuarto de humanidades y quinto y sexto se fue arrancado
ya, lo hizo viajaba para Santiago.
Claro,
es que tenían calle en Santiago,
claro, por eso,
pero él República quiso 621. Interno acá, fíjate, y como no había acá, siguió en Rancagua.
Claro, o sea, que no se fue a los maristas, porque los maristas tienen un colegio muy bueno en Santiago.
Interno, entonces viajaba los sábados.
No se fue a los maristas a Santiago, porque era el que había allá, no sé. No,
o sea, terminó el colegio los últimos dos años en Rancagua.
Sí, terminó en Rancagua, pues no se quiso ir. Ahí tengo entendido que el padrino era el obispo, porque papá lo conocía mucho por los Marín, Monseñor Eduardo Marín.
Eduardo Larraín,
cordobés.
Eso. Eduardo Larraín Cordobés. Y terminó, era compañero de Arturo y Lucho Gatica.
El cantante. Fue compañero, pues, tú de Díaz, de este que fue senador, por aquí también siempre me contaba.
¿Sergio? No.
De si es que Nicolás Díaz.
Sí. Vive Nicolás Díaz.
Y en Rancagua también vivió una cuestión que él me contó, que es una persona que fue director de ¿cómo se llama?, de la Contraloría Regional, un señor Barrientos Osa, que vive todavía. Ese Barrientos Osa era casado con una niña Osa, ¿no?, que era hija de una de Osa de Río de Janeiro, que murió hace pocos años, más de 100 años.
¿El papá era Osa
Rivadeneira? Osa Rivadeneira. Entonces, él vio ahí del parentesco. Ahora, cuestiones aquí de...
Yo dejaba que caía en el metro. Iba a buscar a Caduco el día sábado, porque los bancos abrían los sábados, o sea, ese claro. Papá y el tío Pito tenían que ir al banco, a San Fernando, y pasábamos a buscar a Caduco. Nosotros nos pasaban a buscar al liceo y Caduco llegaba en el tren. Entonces el papá echaba a la estación, la estación tenía dos entradas, una por esa placita y otra que daba a la avenida y frente a la Copeval, por ahí se podía salir, y el otro por la plaza, la entrada principal de la estación. Entonces el papá le decía, ponte tú aquí y espera por si sale por aquí, Ricardo, yo lo voy al tío Pito y yo lo voy a ir a ver por el otro lado. Y lo iba a ver y aparecía el papá, no, parece que no venía esta niña. Sí, venía, si salía aquí para allá, y si no había algún lado me eché.
Yo no sé, pero yo tengo la idea de que Caduco andaba como así, como un poco...
¿Agachado?
Pues no, como cuando, no sé, así bien rápido así.
Y agachado, y ella era para que no lo fuera a dejar. La micro no salía a las 2:30, manito.
¿Qué pasó por aquí? Si no, por un lado, me voy. Y de ahí mismo puede venir eso, que yo me acuerdo, la radio aquí, digamos que era la distracción, estaba en el escritorio, que era uno de esos dormitorios que está allá.
Claro.
Ahí estaba la radio y todo, y ahí a veces comíamos, me da la idea que ahí comíamos, yo tengo la idea que fue ahí, y abrió una puerta, ahora ya era una puerta como que quedaba como abierta y se seguía rápidamente para el otro lado, ahora ya no existe esa puerta. Y Ricardo una vez venía así como así, y venía la niña con la sopeta y se le dio la sopeta en la cabeza.
En la cabeza,
yo tuve que cortar todo el pelo y todo. Eso es eso me acuerdo yo de que tal pasado, digamos, en esos tiempos. Lo otro era de que nosotros aquí, sobre todo, que a mí me gustaba mucho, porque yo en el año 41, 40, por ahí hacía un diario, a donde yo les presté esos diarios, hacía, jugábamos como al país.
Claro.
¿Ah? Este Roma era un país. Capital, ciudad de Roma, cuando tú quieras, esta parte de acá. Esto se llamaba, no me acuerdo cómo, si yo le tenía puesto nombre. Allá adentro era Valence, ¿por qué? Por Don Vale, el hombre Valencia. Que cuidaba aquí. El otro era el Potrerillo, por allá, así, todas esas cosas. Entonces elegíamos presidente y ministro. Y había revoluciones. Entonces era un grupo que era de Sergio conmigo. Y otro de Caduco con Feña. Y Panchito, yo era muy chico, Panchito, no sé, después estamos hablando de 36, 39, por ahí tendría un año, dos años, tres años. Y Panchito nació en el año 38. Entonces elegíamos presidente y ahí viene esa inscripción en ese diario, cuando Caduco había cumplido 14 años que lo celebramos, en esta pieza, porque este era el comedor. A ver, esta pieza.
¿Este living era el comedor?
No, esta era la pieza de las visitas.
Era el comedor de diario. Aquí un comedor de diario y el comedor estaba allá. Las casas antiguamente tenían comedor de diario y salón. El salón era la última pieza de ellos. Otra cosa que me acuerdo yo ahora es de que cuando se construyó esta parte nueva de Roma, a él le oía al papá o a él le oía al abuelo. Yo me acuerdo del abuelo. El abuelo andaba con él, no con bastón, sino que andaba con un palo que era delgadito, así. Yo nunca lo vi al abuelo almorzar ni comer en el comedor.
Comía afuera,
le daba la abuela le daba comida afuera. Y según el tío Carlos, tal, se enferma ya de 80 y tantos años, y la abuela le hacía unos platos, oye, lleno de grasa y todo. ¿Qué? Y a veces le hacía unos huevos y ella misma a la cocina
se le fue, entonces lo partía, lo echaba y que le caía el cuero afuera.
La abuela.
Claro, esa saldecera. Entonces, esa era la vida de nosotros en ese tiempo.
¿Quiénes vivían acá?
Aquí vivíamos todos,
menos la Carmen y Sergio que llegaban.
Aquí vivía el abuelo, murió en el año 38, yo me acuerdo, el abuelo murió en esa casa de la esquina. Yo me acuerdo cuando el abuelo estaba enfermo y a nosotros nos mandaban con las empleadas y de otros lados. El doctor Sepúlveda viejo lo venía a ver, tenía pulmonía, estamos hablando del año 38, y vino el doctor y en abril se murió. Y yo me acuerdo cuando abrieron la puerta y yo vi al abuelo así como una cuestión así, porque yo le regaló no a la abuela. Yo veía la pieza de la abuela y tenía los veladores anteriores tenían una parte donde dejaban la basilisca. Sí,
claro.
Y ahí mismo tenía como unas cajas
de galletas.
¿Ah? Y tenía, ponte tú, aquí había un solo baño, que era este baño que lo hizo papá sacando en un pedazo a una pieza.
El baño grande, yo me
acuerdo. Ese baño, aquí, claro. El baño, imagínate que se lo sacó a una parte de la pieza, esa pieza grande. Esa pieza tenía puerta para adentro y papá se la cerró. Y después creo que la abrieron. No la abrieron.
No,
sí, pues no se abrió.
Está abierta. O sea, está abierta ahora, que es comedor, pero cuando
no, pieza, no, no, una pieza abierta. Tenía una puerta para allá.
Pero si ahora no la tiene.
No, pues no la tiene, esa pieza no la tiene. Creo que está cerrada, esa pieza no tiene. La entrada está digamos.
No, si tiene.
No, pues la pieza, ¿cómo va a tener?
No, la pieza, hay una sola puerta, que era la del baño, porque el baño, claro, yo diría que tenía entrada, lo que estaba tapado era la pieza, porque tenía una ventana, parece.
Pero mamá, la pieza de la
no, tenía ventana para afuera.
Esa pieza.
Sí, no. Pues esa pieza.
Esta pieza estaba el zaguán.
Esta pieza, el aquí baño, estas dos cosas eran el zaguán, por ahí, claro, era la entrada en la casa. Claro. Y lo que seguía era el baño grande.
Claro. Y la otra puerta.
Y lo que seguía era la pieza.
Para salir para allá.
Para el corredor. No, solamente
para allá,
esa puerta están. Para allá no existía, esa puerta era ventana igual que esta. Y el papá la hizo para salir para allá,
ya.
Cerró la de para adentro y salió para allá. Eso
ninguna
pieza, la única pieza que tenía entrada directa de allá, tengo entendido que era el comedor.
Ah, y todas estas puertas grandes no eran puertas.
No eran para
las puertas. Y el escritorio y el, la pieza de la tía Hortensia y el otro tenían puerta para afuera.
Ahora, ¿qué otra cosa? De el fondo, ¿por qué el año 38 que murió el abuelo? El abuelo era dueño de todo esto, Roma, lo que tiene, todo lo que es Roma ahora que está en manos de Ricardo y de nosotros en sociedad y todo. Además, lo que tenían los Rivadeneira Vial, además el Rincón, además la Merced. Yo la Merced no tengo claro cómo, en qué año se compró. A mí me da la idea que por el año de la crisis. Además, la capilla.
Y Miravalle.
Miravalle. La cordillera vieja, ¿no? Donde está el chalet. Porque se vendió Miravalle, porque tenían oveja. Entonces se vendió Miravalle para comprar esa cordillera. Ahora, ¿qué pasó? Cuando murió el abuelo, se constituyó el año 38, que el abuelo era el dueño de todo esto. Entonces, si tú vas a la familia del año 38, dueño de todo esto era ¡pum!, una persona. Si ya tú vas ahora, los dueños, más la señora o los maridos de la gente que hay ahora, yo creo que llegamos a más de 60 o 70 personas.
Increíble.
Bueno, eso lo trabajaba el papá, digamos, el tío Pito, que era el apoderado del abuelo, no solo al final, yo creo que el tío Pito era apoderado del papá del abuelo, porque a principio de siglo el doctor le encontró una enfermedad al hígado al abuelo, que se iba a morir. O sea, el abuelo tendría, a principio de siglo tenía 50 años. Entonces a los 50, 60 se iba a morir. Entonces se creó, el tío Pito le dio, el abuelo le dio poder al tío Pito para que lo hiciera y trabajara con el papá y el tío Alberto, que eran los tres hijos hombres.
¿Y quién era mayor ahí?
El mayor era el tío Pito.
Tío Pito,
el papá y el tío Alberto. El tío Alberto era mucho menor.
Entonces, ahí no trabajaban los tres. El año 38 se murió el abuelo. Entonces trabajaron la sucesión Rafaela Palacios de Rivadeneira, el año 38, digamos, hasta el año 41, que se murió la abuela. Ya, pero antes que se muriera la abuela, esas cosas de la vida, la abuela vivía aquí con una tía, la tía Hortense, hermana de ella. En septiembre murió la tía Hortense, porque habría sido tremendo que se hubiera quedado esa tía viviendo aquí. O sea, se murió en septiembre. En septiembre se murió la tía Hortense, hermana de la abuela. Es decir, en el año 38 se murió la abuela, en abril de 38. En septiembre del 41 se murió la tía Hortense. En diciembre del 41 se murió la abuela. En febrero del 42 se murió el tío Alberto. No sé, en 6 o 7 meses, un año, digamos, 4 muertas muy, muy cercanas. Yo me acuerdo cuando se murió el tío Alberto. Antes de morir, le dio cáncer como a la garganta, ¿no? Entonces estaba cominchado, que yo me acuerdo que vino como, hizo un recorrido por de los Cundros y todo.
¿Era casado él?
Era casado, cuando se llamaba Marta Rojas Evans-Pendier, único hijo, Javierín. O sea, Javierín heredó lo mismo que heredaron los Rivadeneira Vial, sin una deuda, ¿no? Tipo, el padre siempre estuvieron endeudados. Todo lo que heredó el papá, Y lo mismo que heredó él. Y en este momento es la persona que está en peor situación.
Increíble.
Mira que es curioso. O sea, no hubo dispersión de propiedad. Ahora, cuando murió el bisabuelo, se hizo la división, que también en ese libro que te entregué a ti está como se hizo, porque la mitad fue doña Carmen Rita. Doña Carmen Rita se quedó con esta casa, se quedó con la casa de Santiago. Entre paréntesis, la casa de Santiago, tú sabes, era por ahí más o menos donde está Amunate con la Alamea, y las hijas encontraron que era muy lejos, muy, muy lejos del centro, entonces la vendieron esa casa. Y no parece que no compraron otra propiedad en Santiago. Y doña Carmen Rita, dicen que gastó mucha plata en uno de los yernos, creo que era, no sé si era Osa, o no, yo creo que era otro, que se fue a vivir a Francia, y gastó mucha de su plata. Porque primero vino la división de los bienes de don Pedro, y después, pero eso me lo consiguió Ricardo, lo tiene él, ¿eh? Yo tengo copias del testamento y todo.
Sí, yo lo he visto, que salen hasta los pilares de la casa, claro, las puertas,
los que quedaron de todas,
sí,
esas cosas.
Eso yo lo tengo.
Y ahí es donde don Pedro Rivadeneira reconoce de que hay una hija que es natural, que no era, está concebida fuera del matrimonio. Pero siempre la trataron exactamente igual que hubiera sido.
¿Mil pesos para misas?
Para que le dijeran misa.
Claro, y después dejó una que se llamaba capellanía. Que era otra para decir de misa.
¿Y la abuela por qué se fue a Santiago?
La abuela iba a Santiago, pero normalmente iba
como... ¿Pero a qué casa se fue?
Se iba a una casa de una pariente, de una hermana, de una... Yo creo que era hermana de la tía, Marta. De los Rojas, que vivía por ahí, por Vergara, también por ese sector.
Y ahí
está enferma ella, digamos, el corazón, todo, pero nada. Y Sergio, que tenía en ese momento, yo no creo que fue Ricardo, yo creo que fue Sergio. Fue a dormir con ella y amaneció muerta. Y él se acordaba de que en la noche ella se había levantado a tomar una pastilla. Así que imagínate la cuestión que al otro día amaneció y se había muerto.
Y eso fue el 38, el año 41.
Eso fue el año 41. Bueno, después del año 41 y murió la abuela, entonces siguieron en comunidad, sacaron, como el tío Alberto, cuando murió la abuela en diciembre, el tío Alberto estaba desahuciado, se iba a morir, lo sacaron de esta sociedad. Más o menos muy parecido a lo que sucede ahora, a la hora que te has comprado panchito y se retiró la carne, vendió, pasó una cosa así, y muy cerca con las enfermedades, porque muchas que han estado en la clínica últimamente bastante, hace un chao. Entonces se sacó y se le dejó la capilla, ya que era un fondo estupendo, sin una deuda, totalmente dotado. Cabinero un potentado, yo me acuerdo cuando yo reemplacé a Sergio aquí, era un potentado en San Fernando. Bueno. Entonces que siguieron trabajando bajo el nombre de Pedro y Javier Rivadeneira. Y el año 40 y tanto, 45, cuando la mamá le insistía al papá que se fueran a Santiago, don Adrián Labatut, no me acuerdo el otro apellido, era francés, era el dueño del fondo que es de ahora de Eugenio Sejes. Entonces lo puso a la venta y el tío Pito quería comprarlo porque decía que tenía, era con eso, las aguas de los fondos quedaban muy... muy bien determinada y todo, pero a Tarano le dio, que era el papá, de irse a vivir a Santiago. Yo no sé cómo van a vivir allá porque Tarano es agarrado y la tití Piedra Azul, así que no sé cómo van a vivir.
¿La tití Piedra Azul?
Ya. Entonces, no lo compraron. Y ahí lo compró don Arturo Río Peaca.
Claro, el abuelo Diego.
Claro, ahí lo compró.
Ricardo, esas cosas raras que les dio susto con don Pedro Aguirre Cerda.
Claro, no, la gente, es que eso había sido antes. Ah. Eso fue el año 38.
Sí, lógico.
En octubre del 38, el mismo día que salió don Pedro Aguirre Cerda, porque don Pedro Aguirre Cerda, ustedes saben que fue presidente con una combinación con comunistas.
Sí, fue.
Pero no llegó comunista al gobierno, ¿no? Fue el candidato de la extrema izquierda, de la extrema izquierda, que a las monjas la iban a violar, pero Pedro Aguirre, para que ustedes sepan, era el líder del sector derechista del Partido Radical, era al revés, y fue el candidato, porque los comunistas habían cambiado, los comunistas habían tenido, Rusia, ustedes se acuerdan que era socio con Alemania,
claro.
De Alemania, Rusia y Alemania eran unicarne, y después pelearon, entonces vino un cambio en el Partido Comunista. Y ahí salió Pedro Aguirre, que después ustedes saben que era casado con una señora que era una santa, una prima, también una pariente, doña Juanita Aguirre de Aguirre Cerda, una santa, en que la jefa del palacio, digamos, la intendente palacio, que era la que llevaba todo lo de la moneda, porque don Pedro murió en la moneda, vivía en la moneda. Era una hermana de don Pedro Blanquier. Entonces, doña, no me acuerdo en este momento cómo se llamaba. Yeah. Doña Luisa Blanquier. Esa era la jefa. No sé qué cuál será ahora. Ahora tiene que tener, sí, creo que tiene una opinión. Siempre tuvieron.
Intendente de Palacio.
Intendente de Palacio, que ven todo cómo se maneja. Porque el intendente de Palacio es igual que mandar a tener un fondo, la comida, el orden.
Es como un mayordomo, por decirlo.
No, más que eso.
Administrador.
Administrador.
Yo creo que es la María Irene Chadwick.
Ah, no, ella puede ser.
Es la dueña de casa, en el fondo.
Ya, entonces empezaron a trabajar Pedro y Javier Rivadeneira. Y... ya vieron ellos que se empezaron a poner viejos, también entonces vino esta guía del papá Santiago y se dividieron entre ellos. Se dividieron en que quedó esto de donde está esta casa, porque nosotros podíamos haber salido que el tío Pito se quedara, que era el mayor, si hubiera que aprender, tío Pito nunca vivió en esta casa, sino que vivió en esa casa que era de la bocina. Así se llamaba el fondo allá abajo, la bocina, cosa más, más raro, la bocina porque era de los bozos,
señor
de comprar los bozos. Entonces ahí vivió el tío Pito siempre en una casa muy bonita que tenía un mirador y todo, y se quemó el mismo día.
¿Pero en la misma casa donde vivía Pedrito?
Sí, la misma casa, pero se quemó, no quedó nada parque, la casa, quedó nada más que un pedazo de la cocina para el fuego. Y se vinieron a ir aquí.
Los ¿Y se quemó el mismo día que qué?
¿Ah? Que salió Pedro Aguirre.
El mismo día que salió en la elección, entonces muchos pensaron que era como
un sabotaje,
por el caos,
un atentado.
No tenía nada que ver, se quemó porque una niña dejó una vela donde fue a buscar el carbón.
¿Y esa casa era antigua así como esta?
No, no, era mucho más nueva, ya era una casa más, no tan nueva, pero esta era mucho más antigua porque esta era casa de, sobre todo esa parte de ahí, si la parte vieja que era, era ese cañón ahí. Esto se la agregó después. Y ahí se vinieron a vivir aquí los reañeros.
Oye, bueno. ¿Y el abuelo ingeniero era este Javier, este que sale ahí en la foto? Claro. ¿Cuál era el abuelo que hacía los canales?
Ese fue el abuelo que hizo un canal, que todavía existe un canal que va por subterráneo. No sé qué es que yo no me ubico bien, no conozco bien.
¿Quién
lo
para regar, es? Para regar la, para regar la opacina, ese fondo que fuimos
allá
a ver.
Cerca de usted.
Lo que el abuelo era dueño en San Javier de lo que tiene la...
La Chabela Brava,
lo que tiene la Chabela Brava en este momento.
Se llama San Javier porque era el abuelo.
Se acuerda que era el abuelo. Y ahí hizo un camino para regarlo de arriba, del otro campo. Y después el abuelo compró, aquí se hizo el canal que riega el fondo se llama Ramirano. ¿Cómo se llama este? Tiene otro nombre. Pues,
la Esperanza.
Ramirano o La Esperanza, que lo estaba haciendo un caballero que se llamaba Ramírez. Y hizo el canal que iba a regar, pero iba a regar a los Lingues y iba a llegar a regar hasta lo de Bernardo Moreno, allá abajo. Entonces vendió derechos de agua. Don Agustín Ramírez se quebró y el abuelo compró el canal y hubo un juicio que se acabó, que duró duró varios años, que le siguieron juicio a la gente de abajo porque le exigían que tenían que entregar las aguas, seguir las aguas para allá. Y el abuelo lo compró y llegó hasta el chorro y le dio agua a esto aquí.
Claro, sí,
entonces, ¿cómo se llama la sentencia de Marechal? Que un juez que lo haga, cuenta usted por ahí, que siguió el año 40, 45, 50, vino este caballero a cortar de que Javier Rivadeneira había comprado los derechos que le correspondían a él. Y le tuvo que dar agua a don Adrián Labatú, que era estaba un poquito más arriba. Y ahí transaron. Pero ganó que a la otra gente no le entregara agua.
Claro, este canal, este señor Ramírez no tenía un centímetro
de tierra,
sino que dijo, yo voy a hacer el gran negocio, voy a ir por los orillos del cerro, y no era regado.
Claro.
Si hace tiempo atrás yo me acuerdo, los porteros aquí tenían varios espinos.
Eran rulos.
Sí, lo que
entonces
pasaba,
el papá y el tío Pito acordaron con los caballeros que le cedieron, porque el que más le daba esto era don Bernardo Moreno, porque estaba seco allá. Don Bernardo Moreno está ahí donde está, si ustedes salen de San Fernando para allá, hay un...
¿Al frente del aeropuerto, para allá?
No, pero no, mucho más allá, de donde está el servicentro, ese copé.
El pronto nuevo, ya.
De ahí para allá era don Bernardo Moreno. Entonces acordaron con don Bernardo Moreno y le cedieron las aguas de los reames del fundo.
Ya.
Y eso venía don Bernardo, fíjate que yo me acuerdo, a preguntar aquí cuándo íbamos a echar el agua. Pero otra cosa que me acordé yo ahora del año 42, por ahí 43, era que Caduco se recorría todo los techos de la casa.
¿De esta casa?
Andábamos siempre por los techos. Entonces estaba el papá y el tío Pito, la abuela, qué sé yo, la mamá.
En la esquina.
En la esquina y salía la cabeza de Caduco. ¡Ah!
Pero esa era una cosa que nos pasaba, yo también yo me acuerdo que andábamos, no sé por qué nos gustaba mucho.
Como que orarían de teja.
Y también se subía como un árbol muy alto.
Claro, aquí, pues, aquí se balanceaba. Había una palmera enorme. Sí. Y después la palmera, oye tú, de con escalera tomaba ahí las hojas. Estas de esas palmeras que están allá afuera. Y cada uno entonces nosotros amarrábamos dos hojas y nos columpiaba. Y cada uno hacía ejercicio y cayó de cabeza.
No.
Cayó de cabeza y le llevaban para las pies. Y el tío Pito decía, véanlo bien, y de repente se le salió un pelo aturdido. Y el tío ya se está recuperando.
Pasó el tío Pito a verlo, yo me acuerdo de la capa.
Ya se está aturdido. Ya parece que se está recuperando.
Oye, para el, cuando se quemó la casa del tío Pito, aquí se vinieron a vivir los rendidos de aquí, vivían aquí.
¿Cuánto tiempo
eran? Siempre fueron como medio año, me imagino, y una cosa así.
Aquí dormían todos.
Dormían casi, dormían todos aquí. Pero ustedes deben acordarse que el año 38, que murió el papá, en el 39, vino un terremoto. El terremoto de Concepción.
Claro, en
entonces
enero.
Salían todos a dormir al pasillo.
Al corredor
aquí. Las camas se ponían aquí todo. Y el tío Pito dormía en la pieza con la puerta abierta. Todo. Hoy vino un temblor fuerte y arrancó. No sé si fue el día del terremoto o otro. Y dice, yo le saqué el quite al pilar. Le pedía lo que
hizo sacar esos mismos macetines.
Esos floreros.
Lo que pasa es que se hizo una herida enorme. Este está raro, ahí creo que lo sacaron.
Lo hizo sacar.
Le hizo el quince al pilar, pero no le acepté a la.
Oiga, y el papá contaba, y chico, ¿cómo era la vida acá en la casa? Porque el papá contaba mucho que se sentaba, no sé, que la tití rezaba el mes de María cerca al oratorio, que claro. Se sentaban unas mujeres a clasificar poroto. Claro, como que aquí, no es la casa puro para vivir.
Que le llevaban el desayuno a la pieza y con un brasero.
Claro, bueno, aquí te dormía con un brasero. Aquí yo me acuerdo que se dormía con brasero adentro, por eso, porque las casas eran muy altas. Claro que bien, ¿cómo se llama?
Bien prendido.
Pero era lo más bueno, pero usted sabe que hace no pocos años que los califones estaban adentro de los baños.
Sí, claro. Hasta hace nada.
Así que eran, eso nos daba. Aquí está doña Delia Pérez, la empleada antigua, una antigua que fue del tiempo de Aquedán, una vieja muy antigua, que tú la verías en la calle, era una asquerosidad. Yo creo que nunca se bañó, se lavó nada así. Una que llegaba a hacer y llegaba ya para entrar, siempre se sentó por allá. Y ella subía y bajaba abajo para no venir por el corredor.
No andaba por el corredor.
Y hablaba de misia, cosas así, en esa forma, misia tal.
¿Y esa sería de acá cerca? ¿Viviría por acá cerca?
Mira, la mamá de Ñunguito.
La mamá de Ñunguito, de todos los Maturana. Y esa era la
cosita. Vieja
enorme, yo me acuerdo que era como de este porte. Yo me ponía de repente así como al lado de ella para ver si... Llegaba a pasarla, porque no la pasaba. Pero después ya...
Horas y horas. Bueno, la cocina aquí era impresionante. La cocina estaba allá donde está la pieza de esta niña.
Claro.
Era una cocina enorme que tenía horno para amasar al lado y al otro lado tenía caldero y de ahí se sacaba agua caliente.
Claro,
entonces uno en la mañana se quería afeitarse el papá acá y no prendía el califón de acá porque era un califón a leña. Le traían una tetera con agua caliente para que se sacaba de la cocina. Y la cocina se le echaba leña cuenta. Leña cuenta son los palos grandes, como él no cortaba, sino que de un mecho 20.
Claro, del largo de un hacha, por decirlo.
Del largo del hacha. Y se metía entero y la cocina pasaba, prendía día y noche.
Es enorme. Oye, ¿y ustedes alcanzaron a pescar el cuento del... ¿Cómo se llamaba con lo que hacían luz con el carburo?
El gasómetro, pero
claro.
Era una maravilla. Bueno, si
era los carburo.
El tío Carlos, que uno hablaba, pero usted ha visto acá. No, señor, bueno, pues lo que pasa es que Tararo, decía, vivía muy bien, porque tenía baño con agua caliente y tenía gasómetro. Y eran unas lámparas que se bajaban, se prendían y se subían. Y unas lámparas, una maravilla, si esas las perdieron. Las lámparas, el año que se casó Sergio, el año 54,
Claro, que asómetro estaba un poco para allá y de repente oye ese.
Por allá por donde
la callería ya vieja.
No, aquí en el medio.
Aquí en el patio adentro, pero de la mitad del patio para allá, porque
el patio estaba dividido. Ese patio estaba dividido en una reja.
Ah, el patio de acá en medio
este de aquí. Era para allá como para era gallinero, esa última donde está lo de usted ahora, eso era gallinero. Entonces esto quedaba para acá. Aquí, en este lado, había un pedazo de la torre. La parte de arriba de la torre, con el gallo arriba, el gallo ya viejo y todo, como y eso lo tenía la tía Hortensia.
Que indicaba el viento.
Con claro, gallina. Con tenía un gallinero la tía Hortensia. Yo me acuerdo de eso ahí. Y allá estaba, y en el. La única foto yo de niño que tengo es tomada ahí en ese patio. Que está la reja atrás y se ve la ¿cómo se llama? El cerro. Y cuando la Beatriz tenía más o menos la misma edad, mi foto le saqué una a ella, ahí mismo, igual. Hasta con
chupete.
Con chupete. Entonces le saqué una exactamente igual. ¿Ah? Ahí, en ese sector y con el cerro al fondo. El cerro era lo más estúpido que había.
Era una casa que era como de trabajo, porque, por ejemplo, la cocina tenía una mesa enorme. Y siempre llegaba la gente de la cordillera, nos faltaba gente que llegara a almorzar, don Higidio del Rincón, don Leida del Rincón, don Higidio de las Mercedes, la gente de la cordillera, y esa gente pasaba a almorzar a la cocina. Almorzaban ahí, entonces todos los días o todas las semanas
había mucha gente.
Claro. Y una cosa muy bonita era que el comedor aquí enorme, nos sentábamos todos, y se servía, la mamá servía la redonda, o sea, no a la redonda, sino que ella servía los platos. Le
llegaba acá sopera, por ejemplo.
Una sopera donde venía el caldo,
y ella se paraba
y servía. Y una fuente donde venían las papas, la carne, el choclo, el zapallo, la otra cuestión. Ella preparaba los platos aquí y seguía sirviendo. Ella preparaba los platos en la... Para el almuerzo, que siempre era una enchada, la cazuela, el segundo y el plato.
El pato plato fuerte.
¿Pero qué era el segundo?
¿Ah? Segundo era cualquier cosa, cualquier que se
yo. Y la fuerte se ponía en una cuestión, oye, que yo creo que está por
que
ahí.
Todavía está una
que se abría, se estiraba, era como,
sí, como de fierro.
Claro,
como
de bronce. Para que no tirara lo caliente de arriba de
la mesa. Pero una entrada, por ejemplo, dos huevos con ensalada.
Claro, qué sé yo, un choclo, una anchada de lechuga con jamón, qué sé yo, cualquier cosa, después la cazuela.
Y habían unas cuestioncitas y así que se ponían los servicios.
El segundo a veces era que se iba a hacer un puré
con bistec,
con un pedazo chico de bistec. Y después el plato fuerte.
Y el plato fuerte, un
poroto.
Era poroto, lenteja.
Con un guiso abundante. Por Dios, qué harta comida.
Bueno, porotos se hacían ollas de poroto, porque siempre como había gente que estaba almorzando ancho. Habían 3-4 personas almorzando ancho, más todo el empleo, porque aquí había una empleo para la abuela, una limpia para nosotros, una mucama que hacía las camas, la que servía las mesas y la
cocinera.
Y la cocinera,
sí,
que era doña Delia.
Y más algún chiquillo de esta gente que se criaba. Claro, Ricardo se me dijo, siempre aquí, pues, había algún chiquillo.
Bueno, aquí vivió cuando joven el tío Alberto tuvo un hijo con una niña de aquí que era de Roma, que fue carabinero después, pero aquí siempre se lo reconoció. Ah, y se crió aquí en la cocina, la crió doña Adela. Todos supieron, él fue muy respetuoso, nosotros fuimos amigos hasta el final, ahora unos 5 años que se murió. José Sala, que era pesada como 200.
Ah, José Sala era de la familia.
Era hijo del tío Alberto. Y muy respetuoso, nunca reclamó, nunca dijo nada, Javierín lo ayudaba mucho y todo, se lo reconoció. Y venía para acá, yo me acuerdo cuando venía, el papá lo metió a carabinero. Y después fue un muy buen carabinero.
Fíjate que eso está, no sé si tú lo pasaste o Ricardo, pero yo lo he visto en la casa, la tarjeta con que recomendaron a José Sala carabinero, la devolvió.
Cuando jubiló, se la
pasaron en carabinero y yo le he visto esa tarjeta.
Ya, y la otra es de que aquí existía otro caballero haciendo los campos, siempre había gente del pueblo, pero un poco más elevado, que era don Leandro Moreno, que tenía un, un negocio ahí frente a donde la tía Anita, todavía en esa casa que hay como un corredor.
Eso que arreglaron ahora.
Ahí, la arreglaron, ahí tenía un negocio él y tenía su familia y todo, y trabajaba aquí en el campo. Era hijo, tuvo un hijo que era ruso, no sé por qué salió ruso así de bien, de claro. Entonces el papá lo recomendó con un pariente, con un tío de él que era gerente o presidente de la Molinera San Cristóbal para que trabajara ahí. Y trabajó ahí, fue muy, muy respetuoso, trabajó mucho y era muy amigo de Ibáñez. Ibáñez, cuando salió en la segunda presidencia, fue un día a verlo para plantearle un problema. Era presidente de todos los molineros, sindicato, los trabajadores, sindicatos, esas cosas. Y llegó a La Moneda y tenía una crisis ministerial.
Carlos
Ibáñez.
Están en huelga, dice
usted. Están en huelga, una cosa así, y estaban nombrando el ministerio, pero le faltaba un ministro. Y salió Ibáñez, se encontró con él, y ¿qué es lo que hace? Ese se llama Leandro Moreno.
Leandro Moreno.
Y le dijo entonces que le faltaba un abogado, una persona para ministro del trabajo. Y creo que este caballero le recomendó a uno de los Vial Palma, que era un abogado salvaje de Santiago, pero todo el mundo está en gallo de derecha. No, Ibáñez era muy contrario a la derecha. No, pero ¿quién más? A él, Leandro, tú vas a ser el ministro. Y lo nombró y lo fue. Y lo veía, era el papá. Allá en República ya estaba en 399, en la casa de los Vial. Y ahí a Leandro Moreno, a él en su auto, que él contaba que cuando le entregaron el auto no podía llegar a la casa porque vivía en una población que es poco más que una población callampa, tuvieron que mandar máquinas para que arreglara el camino. Y vino acá a Roma. Yo me acuerdo de almorcé, yo comí con él aquí y comí aquí en el comedor. Y doña Adelia encontraba que era una falta de respeto que hubiera sido si llegaba este
caballero. Que Leandro se sentara.
Que Leandro Moreno se sentara, que fuera Rafael.
Enrique.
Se podría, claro. Una cosa. Y fue
el abuelo.
Enrique.
Claro.
Pero el papá contaba, no, usted es terrible, decía que entre medio Leandro le contaba a su papá, cuando al abuelo le contaba como mire, si estos son los problemas que tenemos ahí, y que el consejo que le da el tata Javier era justamente, mira Leandro, tú te tienes que quedar callado, lo más callado posible, tú no hables nada, porque cuando hables vas a meter las patas.
Yo lo que no le podía contar nada, yo me acuerdo, se lo escuchaba, eso, el papá acostado y él sentado en una mesa, en una silla al lado. Oye, yo soy el ministro que más mairugo.
¿Qué más mairugo soy yo?
El único que mairugo. Yo lo que me acuerdo que
a las 6 de la mañana yo ya estoy en el
ministro. Eso, oye, yo también fui ibañista el año. Ibañez salió la segunda presidencia, la sacó el año 52 contra los radicales, que los radicales todos eran unos bandidos y la escoba. El símbolo era la escoba para barrer a los radicales y a todos los políticos. Me pareció a lo que hay ahora. Pero era los radicales. Y ahí salió Ibáñez. Y yo fui bañista. Yo pertenecía al Partido Agrario Laborista, que era de ese tiempo. Pero dejé de ser ibañista una vez que vine Ibáñez a San Fernando. Tendría más de 70 años, menor que yo ahora. Y lo encontré un viejo etéreo. Pero ¿cómo este caballero volvió a ser presidente? Comimos ahí con un grupo de gente. Lo más de abajo que hay. Tú los desfiles de Ibáñez era, oye, pero salvaje. Yo me acuerdo, en Santiago pasaron los camiones llenos de viejas gordas, pan y poroto, queremos los rotos, y cada una de esas 200, pan y poroto, queremos nosotros.
No hay gente terrible.
Ya, pero Caduco fue ibañista. ¿Ah? Sí, entonces pues todo el mundo pensó que Ibáñez iba a hacer un gobierno dictatorial, y eso es lo que quería la gente, es la verdad de las cosas. Y ahí fue cuando fue ministro Prat, y yo me acuerdo que yo vi a esta manifestación así, siempre me gustó mucho la política. Yo fui a una manifestación que se convocó precisamente en la Plaza de la Constitución. Yo estaba en la Plaza de la Constitución así. Yo era contrario a Ibáñez en ese momento, porque yo había visto que no podía, ya había sido presidente, pero muy contrario. Yo era más tirado, como te diré, ya te diré, como hacia el Partido Conservador, el social cristianismo, ese tipo de cosas. Porque Caduco era. Yo fui partidario de los alemanes en la guerra, nazista. Creo que a Ignacio, creo que le oí, o que ¿cómo se llama? Sebastián Piñera le decía a ese Ignacio, tu papá era fascista, si no, todo fascista, todo ocho, Sebastián de los alemanes, esa es la verdad. Y bueno, en Chile, en la guerra, Chile rompió relaciones con Alemania al final. Si no rompió nunca relaciones, fue cuando ya estaba vencida. Y yo me acuerdo que en la Plaza de la Constitución Caduco trabajaba con Prat.
Ya.
Entonces ahí era cuando ya mandaba la Lula a la Casa García, que quedaba
en la Alameda Baja.
En la Alameda con España, sí. A comprar camisa o cualquier cosa, porque decía Lula, una camisa nueva. Y, ¡ay, le ha dado ahora esa camisa todos los días! Entonces, y ahí
la Lula, decía.
La Lula a comprarle camisa y a la Casa García. Bueno, y yo me encontré con Caduco en la Plaza, y todos pensaban en ese momento, los habrían de que iba a clausurar el Congreso. Que esa era la manifestación que el pueblo iba a obligar a Ibaña a ¿cómo se llama?, a cerrar el Congreso. Y me convidó a subir al ministerio, a la oficina del ministro. Imagínate, yo hacia allá, de repente me da como que me iban a conocer y me decía, ¿por qué se mete aquí? Era como si apareciera un quinto columnista. Y yo miraba de arriba la manifestación, así que no podía tener más linda vista que eso. Pero Ibaña no hizo nada. Ibaña, su segunda presidencia, para mí fue una cosa para pasar a la historia como un presidente democrático, como lo fue, porque Ibaña no salió con la primera mayoría, no salió con la mayoría absoluta, tuve que elegir el Congreso, pero muy cerca, sacaría el 48% de los votos, el 49%, una cosa. Y Caduco ahí trabajó con Jorge Prat, que Jorge Prat era un dirigente joven del Partido Conservador. Y Estanquiero, ahí está metido Vitito también, ahí donde fundaron esa famosa revista. Yo creo que Caduco de tener a los mejores ejemplares, no, Estanquiero, fíjate, se llamaba.
Nunca he visto uno.
Era escribían ahí un grupo de gente, era admirador de Jaime Isaguirre, era de ese grupo. Incluso hay una caja, había una caja, yo creo que estaba por aquí, donde
le
hizo como una firma.
Pero eso se lo regaló harto después.
Claro. Impresionante Ibaña, oiga, porque tan popular y quiere con la gente de abajo y tanto, y todas las concentraciones, y él era impresionante, el séquito que tenía que salir, por ejemplo, él andaba solo, no aceptaba a nadie en el auto, y después estaba aquí solo, un auto grande, el chofer y él nomás, no lo acompañaba a nadie. Y dos radiopatrullas, que recién habían llegado las radiopatrullas adelante, y dos de atrás, y todos con las luces prendidas. O sea, cuando te aparecía era impresionante abrir la puerta tú y un viejo.
Y ahí Ibáñez, no, el único presidente de Chile que se casaba en La Moneda, siendo presidente, viudo.
Ah, era un viejo grande.
Era viudo. Y estando en La Moneda, frente a La Moneda, ahí en la calle Morandé, porque los presidentes vivían, Ibáñez fue el último presidente a ver Ibáñez, después salió Alessandro, no, el último presidente que vivió en La Moneda. Alessandro no vivió en La Moneda y Frei tampoco. Allende tampoco vivió en La Moneda, ninguno, el último que vivió Ibáñez. Y ahí dicen que de la oficina de él, o de ahí mirando, porque ahí está, hacia Morandé está la casa particular del presidente. Entonces ahí miraba al frente, estaba de un senador que era
Letelier,
un famoso político y todo, y ahí está esta niña, que era soltera, era mucho menor que él. Y ahí se enamoró de ella y se casaron en La Moneda. Y el otro matrimonio que hubo en La Moneda fue el de Patricio Donoso.
¿El de quién?
Ese caballero que está ahí, el papá de Patricio Donoso.
Ese es el papá, ese que está ahí con el papá, ese Fermín Donoso que dice ahí, el papá de Patricio Donoso.
Esa sentada.
Claro. Entonces se casó ahí, que fue el papá, la mamá. Yo no fui, yo estaba enfermo, fíjate, no sé por qué estaba enfermo, ese día me mató. Yo estaba feliz por ir a La Moneda, no había nunca en la vida ir a La Moneda. Pero no fui a La Moneda, fue la carne, el papá, la mamá, Maduco.
¿Y acá se hablaba mucho de política en la casa cuando usted?
Claro, se hablaba porque el papá fue bien político también. El papá era
alcalde. Era alcalde.
Fue alcalde. Roma era municipalidad, que yo lo que le decía a ti, que eso es lo que podía dejar Ignacio hacer esa movida para dejar alcalde. O sea, yo tengo una cuestión, una votación. Me regaló a alguien donde salen los alcaldes la votación que sacaron. Sale el papá y salen los 6 o 9 regidores en ese momento. Era comuna, Roma, capital Roma, y estaba la comuna acá donde están Carabineros, por ahí estaba
la capital.
La comuna Roma. Y Ibaña en el primer gobierno, siempre los gobiernos militares hacían movimientos así de achicar los servicios públicos para nombrar menos gente. Entonces se cerraron muchas comunas. Y entonces le tocó
a Roma
y se acabó Roma. Quedó absorbido por Santiago. Entonces ahora sería porque era era Roma con Talcaregua, Guabuena.
Ya.
Yo no sé si están en Puente Negro, okay, pero eso era en la comuna de Roma. Que sería lindo lo hacer.
Y se llevaron el carro montorio.
Ah. Ya tenía un carro montorio, tenía varias cuestiones.
Y había, no había municipalidad misma, no había edificio
municipal, sí. Había municipalidad, había de todo, consejeros, sí, regidores, alcaldes, papá fue alcalde aquí. Que yo me acuerdo que después los alcaldes en ese tiempo no ganaban nada, era como ad honorem, poco menos que ad honorem. Las municipalidades siempre fueron muy pobres, todo lo hacía el Estado, todo. Que yo me acuerdo que una vez Caduco le decía, podía haber, porque después se reconocieron esos años para jubilación, una cosa así. ¿Eh? Pero yo creo que el papá echó mano a eso. Porque tú sabes que la mamá hasta vieja cobraban una pensión
por el lado del abuelo,
por del don papá de ella. Tú sabes que al abuelo nosotros, el abuelo era el abuelo Javier Reanaer. Y al abuelo Ricardo Monreal siempre le dijimos nosotros don Ricardo. Nunca le dijimos abuelo, sino que, claro que no lo conocemos.
¿Y por qué cobraba pensión? ¿Qué había
porque
sido?
Había sido presidente, murió el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago. Claro. Murió el presidente de la Corte de Apelaciones el año 28, por ahí.
Yo,
ya estaba casado.
Lo sacudió hasta que le dieron.
La viví. La vi era una señora, pero oye, ¿para qué te voy a decir? Lo fregaba, como eran esa gente que vivía en las calles 18 y todo. Se casaba, se corchaba, porque tú tenías
de sombrero
anedo, y se subía al carro, en ese tiempo se andaba en carro, y se encontraba con una amiga, cuando tú, ay, Emita, qué de verte, pero mira, no me atrevo a verte porque tú vives en segundo piso, así que no me atrevo a llegar allá, ay sí, pero vivo en segundo piso, pero no en un palomar como vives tú. Ella contestaba
ella,
para
la viví.
La viví. Y ya para atrás, bueno, porque yo anduve con el carro con ella, como echaba la gente para un lado. Ahí otra vez, oye, en una de esas casas iba saliendo, porque antes había pocos autos, iba saliendo un caballero y tocaba la bocina para que le dieran para abrir los palacetas, y le decían, si eso era puro palaceta. Y ahí tocamos. ¡Ay, yo no he tenido nunca auto que toca tanto la bocina!
La verdad, que te voy a decir. Y o sea, ella no le aguantaba, y me trajo un empleado para acá. Venía con un empleado de Santiago y le empleó acá. ¡Ay, yo no estoy acostumbrado! Porque la cocina, como le digo yo, con cada palo de leña, de cuenta. Y yo estoy acostumbrado a otras cosas, a la luz eléctrica. Y yo siempre he trabajado con los yarures en Santiago, que tienen unos palacetes. Yo ha trabajado con esos puros nuevos ricos que hay ahora. Yo he trabajado con gente, le decía la de una gente, no nuevos ricos como ahora.
A ver, ¿qué otra cosa de Calguero? Bueno, cuando
¿qué se fue a leyes? ¿Por qué se metería a leyes? ¿Qué sabes qué?
De las leyes no, porque tú, bueno, de nosotros, porque tú, de familia así, de abogado.
No,
Sergio estudió medicina.
Bueno, Sergio estudió medicina.
Sergio estudió medicina, sí. Tuvo 1 o 2 años en medicina.
Increíble.
Y dejó de ir a la universidad y todo. Y después el papá entonces lo mandó a Roma, digamos, a cargo ya, a hacerse cargo de todo acá en el campo.
Yo estaba aquí, yo ya llevaba 2 años aquí.
Y se
vino, y ahí se vino Sergio. Yo era socio con el Nano.
Claro, teníamos una por sociedad. Un lado de los dos Río de Neira, como quien dijera.
Y cuando llegó Sergio, hicimos una sociedad con Sergio. Y éramos socios los dos.
Sergio, yo me acuerdo cuando Caduco, yo había ido a una fiesta. Y en la mañana, llegué en la mañana y fue Caduco a mi pieza, allá en República. Y me dijo, se va a tener que ir a Roma usted, porque a Sergio le hicieron un examen y está fregado. Tiene cáncer. Se le pasó porque la cuestión era que se le pasara el cáncer de los testículos al pulmón.
Yeah, y se le había pasado.
Se le había pasado. Pucha, dije, ¿cómo? Pues para mí fue una verdadera, qué brutalidad. Dije, yo pensaba venir para acá. Pero fue una cosa y esas cosas de Dios. Fíjate, en esta, mientras estaba pensando, yo era contador, yo tenía una oficina de contabilidad con Manuel Gallardo.
Ya.
Que Manuel ya era ya contabilidad, pero muy re buena, de muy buenos agricultores, muy buenos. Y uno de los clientes míos, digamos de Manuel, pero yo lo atendía en ese momento porque Manuel se dedicaba a una fábrica de máquinas de coser y me firmaba nomás la cuestión. Claro, esas
de cosas tejier.
Que ganaron cualquier cantidad de plata era socio con Vitito. Y una vez que yo fui, yo me iba, pues, entre todo el papá y la mamá iban siempre a veranear a Viña, ¿eh? Todos los años, todo febrero, arrendaban casa en Viña. Y yo me iba, ponte tú, por ahí, por Colina, pasaba a Colina, Yayay, a Batuco, así todo, y hacía un recorrido donde entregaba los balances, yo al fin de año me pagaban, entonces me iba a Villa. Esa era mi vida allá. Y de repente venía a San Fernando, vino que esto nunca a San Fernando, y al campo menos. Y me tocó esto, de repente paso a Colina, coincidiendo esto antes, un poco después, y voy donde Rázuriz, donde Osvaldo Rázuriz Mate, casado con una hija, con Juan León, entonces que era, le administraba a don Javier Rázuriz Letelier. Javier Rázuriz hay mucho, ¿eh? Pero este era Javier Rázuriz Letelier, que era un solterón inmensamente rico. Y me dice: fíjese, usted, pucha, mi suegro, que era don Juan León, es presidente de la Copevar en San Fernando, una cooperativa que se formó allá, y están con un problema contable, así que si usted, pucha, les gustaría, en ese tiempo no nos tratábamos de usted todavía, si quiere ir, yo le podría decir, yo le hablé a don Juan León de esta cuestión. Pues yo dije, pero era como una caída del suelo, del cielo, yo dije, pucha, si vas a tener que ir para allá, porque yo, como le decía a Sergio, mira, yo me voy para allá porque está fregado, ¿no?
Lógico.
Para mí fue tremendo toda esa cosa, y muy tremendo con la Gloria, porque nunca le contamos a la Gloria que fue a lo mejor malo eso. Yo cuando murió Sergio, yo como que culpé a la Gloria, que era una estupidez.
¿Pero cómo nunca le contaron a la Gloria que Sergio estaba tan enfermo?
Nunca, y él nunca captó.
Yo me acuerdo cuando
no Sergio captó eso. Entonces yo me vine donde Don Juan León. Yo vine donde Don Juan.
Ir a Santiago porque había visto con.
Yo vi a donde.
Y le había dicho que se tenía que operar.
Y eso, ¿quién le decía a quién?
Sergio contándole
al papá y a la mamá en la pieza ahí que tenía que operar.
Yo de. Pero nunca el papá supo lo que era.
Le dijo: es delicado, le dijo, pero es delicado, como si atravesáis la lámina.
Fíjate que yo vine.
Te puede matar un auto. Y me dijo: esta operación es delicada, pero no que. Claro, se operó, quedó perfecto, pero al año, aguantó un año nomás.
Duró un año, justo un año con lo que había dicho.
La operación, a los 6 meses se le había pasado.
Y yo me quedé, fíjate que aquí con don Juan León fue una cosa muy curiosa, porque yo fui a hablar con él, aquí a la cooperativa, yo sabía que existía la cooperativa. Y fui a hablar con él y me dijo, claro, le gustó, digamos, que me hiciera cargo yo, que es conocido por don Antonio Buchón, toda la cuestión. Yo le dije, mira, y le conté a don Juan León, mire, yo tengo un problema familiar, yo vengo a hacer aquí porque hay un hermano que está dedicado a salud, entonces yo lo voy a reemplazar, cosas así, porque Sergio de repente se queda allá 2-3 días, papá, como esto que lo encontraba como una irresponsabilidad, pero no, él no sabía lo que estaba pasando. Y me dijo, mire, Chaco, usted va a estar siempre en la cooperativa, no se va a ir nunca en la cooperativa. Tuve 40 años.
Oiga, y
después, a mí me tocó una cuestión ella salvaje, porque cuando le dijeron a él, yo no pensaba en ir a Roma, que el examen había salido malo y se le había pasado esto ya al pulmón, yo no me acuerdo por qué hice tal forma que yo le dije que yo tenía que venir a Roma y me vine con él.
¿Con Sergio?
Con Sergio. Ya, yo llamé porque yo creo que tengo que ir a una cuestión de copia. No sé, algo lo inventé, no me acuerdo. De eso. Pero no se me da nunca que paró en Buin. Porque no encontró a Patricio Donoso. Entonces lo llamó de Wynn para contarle y leerle
el resultado del examen.
Pero venía, yo creo que se da cuenta que venía. Entonces, pucha, yo encontré una cosa tremenda. Hasta ahora yo paso por Wynn y me acuerdo de eso. Y después, oye, le tocó también, después, porque se iba para abajo. Uno lo veía que. Verdaderamente,
parece,
y el papá no sabía nada ni la Gloria.
Ricardo me contaba que le dan unos remedios que se sentía muy mal.
Muy mal, y así terminó que con un aliviol
Hizo una cuestión, oye, tremenda, porque él compró un cuaderno. Porque él dijo, esto yo lo voy a escribir, cosa cuando me mejore, leerlo. Y ese cuaderno tiene que existir, a mí se me ocurre que lo tiene Panchito, lo tiene esta niña. Escribía, como tenía tanta fiebre, tanta cuestión que contaba. Y aquí dejó una carta. Yo la encontré después.
¿Está?
Una carta que seguía a San Fernando, y todo, que seguía a Santiago y toda la cuestión. Pero a la Gloria no le contaba.
¿Y la Gloria vivía acá?
No, la Gloria vivía en Santiago.
Ah, vivía en Santiago.
Vivía en Santiago. O sea, la Gloria, cuando Sergio ya se fue a vivir allá.
Se tuvieron que ir para Santiago. La mala suerte, todo lo que sufrió Sergio después para acá, iba con Eugenio Maturana.
Claro, eso fue una cosa.
Y Eugenio Maturana se salió del camino y cayeron a un canal de Brunza aquí. Así. Por suerte el canal estaba seco. Pero Sergio salió por el parabrisa y cayó al pochero. Pasó todo. Y Eugenio se sacó la ñoña, terminó enyesado de aquí para abajo hasta la cintura porque se devuelve. Y a Sergio no le pasó absolutamente nada.
Y yo hacía pensar que había sido estupendo.
Y eso Sergio murió en diciembre o enero.
Y murió en abril,
eran 2 o 3 meses antes. Y ya le habría sido que hubiera muerto ahí.
A mí me tocó ir a ver al papá, porque el papá estaba enfermo, ya. Yo creo que algo cantaba, que algo raro pasaba. Y lo acompañé al doctor Balmaceda. Balmaceda atendía siempre en 18, pero ya se había cambiado a esa calle que sale de la plaza Italia para allá, que tiene en un edificio.
¿La que ¿Cuál es?
Es la calle, ¿cómo se llama esa? Que
Bustamante,
por ahí. Ahí tenía su oficina y todo. Que según la mamá, Balmaceda estaba tan mal del corazón que cada 5 minutos la secretaria tenía que ir y mirar si estaba muerto. Bueno, yo lo llevé al papá y el papá, mientras le sacó la chaqueta y salió, él dijo, me dice, Javier está muy mal. Si Javier tiene cáncer al hígado. Está muy mal. Y Sergio murió, sabíamos que se iba a morir. Y nunca fue el padre Sergio a verlo, pero de repente yo no sé si la Carmen o alguien lo llevó. Chico, Sergio, entre Sergio y el papá se casaron ya 2 meses.
¿Nunca fue su papá a verlo, Sergio?
Nadie, porque nosotros estábamos que no fuera a verlo, como le iba a ir si tuviera a verlo y veía cada vez así para abajo.
¿Sergio murió en Santiago?
¿Ah? No, pues vivió en la casa de nosotros, cama, así de al final de hasta.
Por eso, pero en Santiago.
Claro, sí, en la casa de nosotros.
Sí, pues en República.
En República.
Yo llegué la noche que se murió, pues me tocó a mí en el hospital cuando murió. Me fui a buscar a don Feña Ferriera.
¿Y qué tenía Sergio?
Cáncer. Ya tenía.
¿45
años? No, menos, tenía el año. 40. Murió en 64 y nació el 26.
38
años, 37 años. La joven, pues.
Oiga, y ese caballero que nombró usted que iba a ver allá, ese fue el caballero que heredó a este caballero Ruiz Tagler.
¿Ese señor Errázuri?
No, el que heredó a Ruiz Tagler fueron los Goicolea. Esa fue otra cuestión. Un pariente, don Enrique Ruiz Tagle,
tenía un primo,
le administraba a un señor Ruiz Tagle inmensamente rico.
Bueno, ¿qué pedía?
Inmensamente rico. Y se casó con una niña, hija de Osvaldo Vial, que era embajador en Brasil.
Ah, claro.
Entonces, claro, en su luna de miel
se cayó el avión.
Pero este Vial, que era un gran abogado y todo, demostró, de acuerdo a cómo estaban los sillones del avión, no sé qué, o con influencia y todo, que haya muerto él primero que su señora. Entonces heredaron eso. Y tuvieron un problema con don Enrique Ruiz Tagle, porque quien heredaba era el primo, que él le había administrado. No problema.
Y heredaba todo era don Enrique Ruiz Tagle.
Y de esta era, yo pues después fui contador de uno de ellos, de los Goicolea Cortés, que era casado él con una niña Vial. Y de fundos ahí en Colina. Porque Colina, tú sabes que hay 2 colinas. Colina es uno, el de la estación.
Colina y el riego.
Y otra colina para arriba, que es muy bonito, muy, muy buena tierra.
Está toda la mesa puesta acá.
Bueno,
eso sería.
Bueno, lleguemos hasta aquí y vamos a tomar té, pues si hay té, vamos y tomamos algo.
Es que hay que poner que se termina la entrevista, pre número uno.
Lo que tienes que hacer es hacer preguntas.